En Radio Popular, Erri Ratia, es posible, con Ramón Bustamante.
Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning.
Pedro, arratsaldeón, ¿qué tal estás?
Arratsaldeón, Ramón, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Encantado y gracias por visitarnos. Creo que esta es una de tus canciones preferidas, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Bárbara Streisand siempre me ha gustado. Esta también, Tal como éramos, que es una canción preciosa. Yo creo que es una música y una letra también muy dulce, evocadora, que te hace pensar, reflexionar y estar agradable en un ambiente o en un espacio como este, ¿no?
Melodías evocadoras, letras que nos invitan a reflexionar, quizá también a repensar lo que hemos hecho hasta el momento, lo que queremos hacer en el futuro. Bueno, tú eres periodista veterano de toda la vida, podríamos decir.
Sí, sí, yo creo que el periodismo lo he mamado casi desde la cuna, ¿no? Ya con 17 años, casi para cumplir 18, me fui a Madrid, a estudiar en Madrid, entonces ahí en la Universidad Complutense. Unos años convulsos, ya que faltaba poco para la caída de la dictadura, de los últimos estertores del franquismo, ¿no? Y en un periodismo también allí muy vinculado a la iglesia, porque yo estaba viviendo en una residencia, se llamaba Residencia Zorín, que le llevaba un periodista y sacerdote de Donosti, que era Manuel Dunciti y Ayerdi, muy comprometido también con, no solamente con los valores cristianos, sino también con la democracia y los valores ciudadanos, ¿no? Entonces era una escuela también un poco de pensamiento, ¿no? Y ahí en Madrid, al mismo tiempo, él nos obligaba casi a hacer otra carrera también un poco más intelectual, con más peso, dice ciencias políticas y sociología, que luego acabé aquí en Deusto, en la Universidad de Deusto, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco mi comienzo con el mundo del periodismo y luego he estado 42 años casi, 43, en el periódico El Correo de Bilbao desde mi inicio hasta que me he prejubilado, sí.
Sigues ahora también en el ámbito docente, vinculado también al Correo y a la Universidad del País Vasco.
En efecto, sí, porque también había una parte también un poco de docencia, ¿no? De vocación docente. Entonces empecé a dar clases en el máster del Correo y la Universidad del País Vasco, la UPV. Y bueno, han sido 34 años ya en el que han pasado periodistas de muchas diversas ideologías, pensamiento, anhelos. Formación, ¿no? De aquí, de Euskadi, también del resto de España y también de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy, muy interesante en la que el contacto permanente con las nuevas, con la nouvelle vague, ¿no? Que diríamos un poco con los nuevos chavales y tal, te mantienen un poco fresco, te obligan a estar muy al día de la actualidad y es casi, casi como una gimnasia obligada, ¿no? Para los periodistas.
Bueno, antes de entrar en el estudio ya me has dicho, nosotros los periodistas somos como los curas, como los obispos, hasta la muerte. Es decir, esto se lleva en el ADN, ¿no?
Sí, se lleva en el ADN, se lleva en vena, ¿no? Es como tienes en vena. Y a mí lo que me gusta es escribir, comunicar, relacionarme con mucha gente, que todos te aportan. Y yo creo que también desde el periodismo, desde una visión incluso, no voy a decir cristiana, pero también humanista, creo que hay una función transformadora, ¿no? Porque al final no dejas de influir, me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay muchos periodistas, de acuerdo, que se levantaban ahí en Madrid por la mañana y decían, a ver a qué ministro hago dimitir hoy, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Cuando hablo de transformar también, dar pautas para la gente tenga una conciencia crítica del poder, de las instituciones, sin ningún tipo de límite ideológico o de creencias. Y ahí los periodistas pues tenemos también una función de compromiso, ¿no?
Ahí está la cuestión también de la honradez, la deontología profesional, el buen hacer, en definitiva. Bueno, pues periodismo periodismo comprometido, compromiso también con la transformación social, humana, trayectoria dilatada, mucha vinculación también, como decías, ¿no? Con, bueno, pues con lo que ha sido también la doctrina social de la Iglesia Católica, ya en tus inicios allá en Madrid, en aquellos estudios y con aquellas formaciones. Y estás también vinculado a la Fundación Antonio Menchaca de la Bodega, ¿no?
Efectivamente, sí. Fue una propuesta que me hicieron algunos de los patronos que yo tenía bastante relación con ellos en su momento. Me plantearon la posibilidad de colaborar de alguna forma desde, quizá desde mi profesión, pero también un poco por mis anhelos, ¿no? Un poco y de lo que yo podía hacer fuera y al margen también de mi profesión, ¿no? Y bueno, me empecé con ellos y me gustó un poco lo que estaban haciendo porque es una labor, yo creo que a destacar, una labor en la que hay un seguimiento, un tutelaje de muchos colectivos que están trabajando en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito de la exclusión social, ¿no? Y que merecían de alguna forma un empuje, un apoyo y una visibilidad, ¿no? El País Vasco. El otro día leía una información, un reportaje muy interesante que hablaba del tercer sector aquí en Euskadi, ¿no? Un sector en el que había hasta 30.000 personas vinculadas de una forma, no voy a decir profesionalizadas, pero casi casi, pero luego también hay mucho voluntario, ¿no? En el sentido que están trabajando, ¿no? Y además, pues en Euskadi sí, pues es una sociedad solidaria, transversal, pero bueno, también tiene su patio trasero, ¿no? Lo mismo que el otro día leía esa información, había otra en la que se presentaba un estudio que de los últimos años de pandemia se había generado aquí en el País Vasco 47.000 pobres nuevos, ¿no? Con lo sí. cual estamos sumando ya 270.000.
Está creciendo la pobreza.
Claro, 270.000, sí. ¿no? Sí. Bueno, parece una cifra escalofriante, ¿no? Que parece que es un número que está ahí, pero detrás de ese número hay muchas historias, hay muchas caras en las que hay gente que está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, que haya una fundación que de alguna forma esté metida y comprometida en ese ámbito está bien.
Hemos hablado además en estos mismos días y en este mismo programa de Radio Popular Herri Irratia, en Es Posible, por ejemplo, con las amigas del comedor social de Baracaldo, que desde hace 12 años atiende a las personas sin hogar. La Fundación Antonio Menchaca colabora también con esta tarea social, ¿no? Creo que les financiáis o hacéis una aportación de alguna manera u otra, ¿no?
Sí, es así, tienes razón. Nosotros todos los años hacemos una convocatoria de subvenciones. Estamos distribuyendo en torno a los 150.000 euros al año. Lo llevamos haciendo desde hace casi 48, con lo cual, si sumas un poco todas esas subvenciones, te da una cifra importante de 3 millones de euros, ¿eh? Que se dice pronto y tal. Entonces, bueno, dentro de esas subvenciones que se dan cada año, sí que hay una parte importante para el comedor social de Baracaldo, un comedor que atienden a muchas personas, cada vez más, con más problemas. Yo creo que la pandemia ha generado una situación preocupante.
Hay un antes y un después, ¿verdad?, con lo de la pandemia, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido de la atención médico-sanitaria. El otro día leíamos también, yo el otro día en el correo leí la nota esa que decía, que es un poco inquietante, dice, estamos bajando la edad de esperanza de vida después de la pandemia. Parece que da un escalofrío.
Claro, claro. Una situación tan terrible como esa, al final tiene unos efectos nocivos en muchas derivadas, ¿no? Sí. En la salud, en la incertidumbre del futuro, bien por tu futuro personal, pero también por el de tus hijos, tu familia, ¿no? Luego, el propio ambiente, el propio ecosistema que se ha deteriorado, ¿no? Porque han aumentado los ERES, ¿no? La calidad de trabajo ha empeorado. Creo que también que ha habido un retroceso de los derechos laborales.
Sí, sí.
Y todo eso, al final, provoca situaciones de estrés social y personal muy graves, ¿no? Y como vemos, por muchas veces es verdad también que las instituciones políticas a veces se distraen en otras cosas, ¿no? Y no prestan la lupa y no ponen la lupa en lo que verdaderamente es importante y que al final puede generar una situación compleja en una sociedad. Si no hacemos una sociedad feliz, vamos a tener muchos problemas, ¿no? Y la felicidad también depende de solucionar ese tipo de problemas. Snow.
Hemos recordado en varias ocasiones un viejo y entrañable poema, para mí muy significativo, de José Anarza. Lo cantaba Benito Lerchundi en este caso concreto, y que era aquello de que si lucho por tu felicidad y por tu bienestar, no es porque te quiera, que sí, también, sino porque es que en tu felicidad, en tu bienestar, en tu satisfacción, veo reflejada la mía. Es decir, vivir en un mundo en el que nosotros estemos bien, pero los que nos rodean estén mal, eso no... No es buen asunto, ¿verdad, Pedro?
No es buen asunto y no funciona, ¿no? Yo creo que es verdad que necesitamos momentos un poco para parar, para pensar, para cuidar y un poco lo que puede ser la empatía con los demás, porque vemos que pues estamos, como decía Baum, ¿no?, en una sociedad muy líquida, ¿no? Muy líquida, cada uno va a lo suyo, que hay de lo mío, yo y los míos. Eso también se ha acrecentado con la...
El egoísmo, ¿no?
El egoísmo un poco, y preocuparme por lo que me puede pasar a mí y a la gente más cercana a mi círculo, y los demás que se las arreglen como puedan, ¿no? Entonces yo creo que esa es una filosofía que hay que combatir. Incluso en los medios de comunicación también tenemos un compromiso. La verdad, nos ponen muchos compromisos a los periodistas, ¿no?
Siempre los hemos tenido, sí.
Muchos deberes, ¿no? Tenemos que hacer de psicólogos, de sociólogos, pero yo creo que es verdad que eso es lo que hace grande al periodismo, ¿no? Porque el periodismo no solamente es el espectáculo televisivo, las trincheras políticas, que de eso hay mucho, o esa sociedad evanescente de cliquear en los asuntos más elementales, sin buscar los contextos y buscar hacer un poco de perspectiva, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que ser así también, en sentido un periodismo muy formado, comprometido, también un poco intelectual, dando claves, analizando por qué ocurren las cosas y hacia dónde vamos, ¿no?
Un periodismo humanista, por lo que vemos en tu trayectoria, por lo que vemos también en el trabajo cotidiano que desarrollas, ahora también con la Fundación Antonio Menchaca. Decíamos que colaboráis con la financiación, en la financiación de entidades como el Comedor Social de Baracaldo, Personas Sin Hogar, los perfiles, son amplios y a veces hay algunos retratos que son estremecedores. ¿Qué otro tipo de cosas hacéis? Porque vosotros lleváis desde el año 70 y pocos, ¿no?
Desde el año 74, que es el momento en el que Antonio Menchaca Careaga, que era el hijo del que lleva el nombre de la fundación, ¿no?, quiere perpetuar un poco la memoria de su padre, y es cuando crea esta fundación, ¿no? Su padre había sido una persona muy cualificada de la sociedad vizcaína en el ámbito de lo que era el empresariado, la burguesía del momento, ¿no? Era pues naviero, era abogado, pero también tenía una naviera. Hizo fortuna en el ámbito del comercio marítimo, ¿no? Pero también tenía una perspectiva humanista y solidaria, y eso le llevó, en vez de gastarse pues lo que le rentaba a su negocio y irse de vacaciones a la Costa Azulaniza, como hacían otros, igual, pues bueno, yo voy a dedicar una parte también a promover una actividad de apoyo a la gente que no ha tenido tanta suerte, ¿no? La gente que está un poco más en las cunetas, o en las periferias, o en las orillas.
El ejercicio,
¿no?,
de la filantropía, afortunadamente, sí. Pedro, lo hemos visto, porque, bueno, el retrato de nuestra sociedad, la sociedad vizcaína, vasca o lo que se quiera, pues tiene claroscuros, pero entre los claros está esto también, ¿no? Es decir, que ha habido una clase adinerada, empresarial también, que, bueno, pues que ha tenido también un punto de filantropía, humanismo, que hay que tener en cuenta.
Es verdad, porque aquí siempre se ha hecho una crítica muy severa, siempre un poco a la oligarquía de Neguri, a la burguesía vasca, y al final, efectivamente, han hecho cosas malas, pero también ha habido cosas buenas que no pasa nada por contarlas, y ni siquiera hay que taparlas, ¿no? Porque han donado inmuebles que han sido muy importantes para la actividad educativa, han donado instalaciones, por ejemplo, en el caso de Menchaca, para lo que es el sanatorio de Gorliz, para hacer viviendas sociales, para hacer centros de acogida en Orduña, o sea que en lo que es la geografía vizcaína hay huellas de lo que ha sido ese personaje, ¿no? Y eso yo creo que hay que comentarlo y hay que comunicarlo, ¿no? Como estás haciendo tú ahora, dando pie a que nosotros lo hagamos, ¿no? Y luego su hijo también tuvo una trayectoria muy, muy peculiar, ¿no? Porque él tampoco se quedó un poco en ese sillón confortable de su familia, de su casa y vivir de las rentas, sino que se implicó mucho también en el compromiso político, porque el hijo que monta la fundación estuvo, por ejemplo, en el momento del alumbramiento de la democracia, estuvo en la génesis de la revista Cuadernos para el Diálogo. Tú recordarás aquella
muy, muy interesante,
revista,
sí, 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 sí.
La revista Triunfo. Sí,
lo mirábamos con fruición.
No, porque se atrevía a hacer reportajes.
Comentarios muy, buf.
Muy subidos, sí, que leen entre líneas, porque el régimen lo podía censurar, lo podía secuestrar. Ahí estuvo.
Fue una apuesta audaz, claro, en favor de la libertad y la democracia en momentos muy complicados, muy difíciles. Muy complicados. Sí.
Estuvo también en la génesis del periódico El País. Uh-huh. Bueno, tú aquella actividad así un poco política ideológica, acabó con él en Carabanchel. Uh-huh. Y venía de donde venía, ¿no? Y luego, pues como tenía también un poco esa vocación intelectual, se puso a escribir libros, hizo un libro muy conocido y polémico aquí, que era Las cenizas del esplendor, en el que hacía un retrato muy, muy duro de lo que era la historiografía y la burguesía de Neguri, y eso le trajo algunos problemas, ¿no? Pero al margen de todo eso, bueno, pues luego estaba el tema de la fundación, ¿no? Ahí tenéis un dinero, ahí hay un depósito que no lo podéis malgastar, sino todo lo contrario, lo tenéis que mover, eso tiene que generar unos beneficios y de ahí mantener cada año una actividad de ayuda a los necesitados, ¿no?
Pues ese es probablemente el mejor resumen que nos podrías haber hecho, Pedro Ontoso, periodista, implicado en todas estas aventuras solidarias, humanitarias, de guiño de complicidad y empatía para con los demás. Me gustaría preguntarte a propósito también de que, bueno, ahora estamos en Navidad, estas fiestas tan entrañables que a todos parece que nos invitan a ese comentario, no sé si epidérmico, un poco más sosegado y profundo acerca de la solidaridad, los demás y tal, pero bueno, 2023 está a la vuelta de la esquina, habrá que seguir atinando, ¿no? Tenéis muchos proyectos en cartera en la Fundación Antonio Menchaca, ¿no?
Bueno, ayer estuve viendo un borrador de un poco de lo que está llegando ya, que ha llegado. Hay que ahora confrontar esos informes para ver si realmente se tienen un poco a lo que es la filosofía de la fundación, de las bases. Hay, he visto ya más de 60, también de todos los ámbitos, ¿no? Gente que está trabajando con inmigrantes sin techo, comedores sociales, prostitutas, presos y presos que salen. Un ámbito muy diverso de promoción de la mujer y tal, ¿no? Pero lo que es al margen también de ese panel de ayudas, hay un aspecto que no hemos comentado y sí que me gustaría igual contarlo.
Uh-huh. Adelante, sí, sí.
Y además que nos sirve un poco también como ejemplo en esta época navideña, ¿no? Donde parece que el corazón se te agranda un poquito y palpita con un poco más de fuerza, ¿no? Acabamos de dar, por ejemplo, ahora 4 premios a la solidaridad, que lo hacemos todos los años,
digamos, ya también. Dimos cuenta de ello aquí también en los servicios informativos, sí.
Efectivamente, ¿no? Y fíjate, ahí hay gente pues tan diversa como la Asociación Isangay, ¿no? Que tiene una base cristiana, ¿no? Hay que ver que viene una base cristiana que ofrece una cobertura a jóvenes, sobre todo inmigrantes, que se quedan un poco en la calle y que les buscan una inserción social, ¿no? Sobre todo en Bilbao la Vieja, ¿no? O está Mari Carmen Rotaeche, que es una señora de 90 años, que en San Miguel de Basauri, ella con 90 años todavía está visitando enfermos por las casas. Parece que es ella la que tiene que ser atendida, ¿no? Pues tiene una fuerza mucho coraje y a sus 90 años visita a los enfermos por las casas. Está Román Elispuru, es también un sacerdote, pero nosotros no buscamos a los personajes
pasionista, por sus
creencias, no las buscamos, sino por lo que hacen, sean curas, sean de izquierdas, de derechas, o lo que sea, sino por sus obras las conoceréis, ¿no? Y este Román pues estuvo muchos años en Colombia, en los cinturones más pobres de Medellín, en Bucaramanga, donde hay un humus de violencia y de degradación tremenda, ¿no? Y ahora está aquí también en Deusto con ello, ¿no? Y luego, por supuesto, de TV Maratoya, ¿no? Bueno, que hacen una labor también distinta, pero también muy importante.
Sí, de sensibilización, ¿no?
De sensibilización, ¿no? Sí. Porque este año lo han dedicado a la esclerosis múltiple, ¿no? Sí. Al final han recogido casi 600.000 euros. Pero más que de esa cantidad, que es importante, es lo que proyectan en la gente que está un poco viendo ese tipo de programas o de iniciativas, y de alguna forma sensibilizan en torno a gente que sufre.
Pues este es también otro apunte imprescindible para entender qué es la Fundación Antonio Menchaca. Desde 1974, tono solidario, Bilbao, Vizcaya, nuestro entorno. Sin fronteras para los sentimientos que nacen de nuestras entrañas. Pedro Antoso, periodista, eskerrik asko, ha sido un placer charlar contigo en esta tarde aquí en Es Posible, en Radio Popular Herri Irratia. Enhorabuena, gracias por habernos acompañado y enhorabuena a ti y a todo el equipo que conformáis la Fundación Antonio Menchaca.
Gracias a vosotros por hacer posible este momento.
Soft as an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two. Ageless and evolved.